pues gracias por estar con
nosotros. Sí, la verdad que qué bueno conectar con ustedes.
En otro episodio del podcast.
Sí.
Ahora hablando de la dinámica del tipo 7 con el tipo 2 en una relación. Y ya hice una serie de 9 episodios hablando con parejas. Y wow, fue muy exitoso porque la gente quiere saber eso. Quiere saber, pero ¿cómo me relaciono mejor con mi pareja, con un amigo, con mi papá? ¿Y cómo es mi tipo tal con el tipo de mi papá o con, sí, mi pareja? Y quieren saber cómo hacerlo mejor. Entonces, esta dinámica entre los diferentes tipos ayuda mucho a la gente a entender esos puntos. Yeah. Entonces, sí, hoy vamos a hablar con ustedes, Francisco y Jenny Luna. Yay. Francisco tipo 7, el entusiasta,
sí,
el aventurero. No, y Jenny, no, tipo 2, ayudadora. Entonces, siempre tenemos ahí muchas cosas que preguntarles. Vamos a hablar de, sí, las cosas que tienen en común, porque crean o no, hay cosas que sí comparten y también obviamente hay muchas diferencias. Entonces queremos escuchar sus experiencias, cómo sienten al respecto. Y también comenzando queremos saber cómo les ha ayudado el Enneagrama en su relación, en su matrimonio.
Bueno, de un montón de formas. Yo puedo decir que cómo me ha ayudado a mí, ¿no? A mí me ha ayudado. Al conocer su eneatipo, entendía que no, o sea, lo que me pedía ella no es porque, o sea, no podía pensar de que ya se le va a pasar, ¿no? A veces en el matrimonio, o sea, tú no puedes estar ahí en todo, ni ayudar en todo, ni hacer todo lo que tu pareja está esperando de ti, ¿no? O sea, creo que es imposible, por lo menos para mí es imposible. Y alguno piensa, bueno, ya lo dejo, entonces si no me lo vuelve a decir, es que no era tan importante, ¿no? Pero habían cosas que repetitivas, entonces era como que no puede, yo decía como no puede ser, ¿no? Y cuando entendí que era algo, no era algo que se le iba a pasar, no era algo pasajero, no era propio de la edad. Sí, ¿no? De su juventud, me refiero. Me di cuenta que era algo que tenía que empezar a atender, algo que tenía que prestarle mi atención. Y al conocer mi tipo y darme cuenta lo difícil que es para mí bajar mis revoluciones, eso me puso en una posición de, ok, tengo que ser súper intencional para hacer esto por el bien de los dos. Sí. Porque bajar las revoluciones a mí me ayuda. Y conecto con ella. Y entonces me ayudo el doble, ¿no? O sea, soy doblemente beneficiado.
¿Ya ves? Es cuestión. ¿Ya ves?
Claro. No, yo lo entendí.
Muy bien.
Pero igual no es algo que resuelves y ya estás.
Claro, no es natural, ¿no? No es espontáneo.
Claro, porque yo tiendo a hacer otra cosa, ¿no? Entonces es algo que siempre estoy pensando. La verdad que siempre lo estoy pensando. Siempre estoy pensando. Veo mi agenda del día y trato de ver en qué momento puedo bajar un poquito mis revoluciones y corro hacia ella para que sienta que estoy ahí con ella, que estuve un rato, y después se me va el tiempo y empiezo a correr para lo que tuviera que hacer, ¿no?
Sí, muy bueno eso.
No sé,
sí,
tú.
¿Cómo ves, Ginny?
Creo que es que de hecho Fran está lleno de tareas, ¿no? Y si no tiene tareas, se inventa, ¿no? O sea, es como que es una de las personas que más está corriendo que conozco en el mundo.
Ahorita vengo, tengo que ir a hacer algo.
Y me di cuenta, o sea, para mí una de las cosas que más fuertes fue darme cuenta de que yo no me daba cuenta de mí. Eso fue como, oye, ¿en serio, no? Y ahora entiendo porque a veces él trata de ser como que, oye, ¿qué quieres tú, no? De servirme, y es como que me hace preguntas como, ¿y tú qué quieres? Y es como que, no sé. Y esto, y no sé. Y él me dice, pero dime tú, estoy tratando de ayudarte, ¿no? Y estoy como que,
colabórame.
No, de verdad no sé qué quiero. Es como que, y no me había dado cuenta de que eso es parte del 2 y que tenía que demorarme y decir, ok, no es que quiero yo porque eso le hace bien a esta persona, ¿no? Y eso es lo que él ha estado tratando de hacer varias veces, como que, ya, si te gustaría vivir en una parte del mundo, ¿en dónde sería? ¿No? Conversaciones X, ¿no? Y yo digo, creo que en Londres, imagínate. Me dice, ¿pero porque tú quieres o porque una de nuestras hijas quiere estudiar ahí? Ah, no, es que, claro, porque ella quiere estudiar ahí, entonces obviamente quiero estar con ella. Y tal, ¿no? Entonces me dice, no, ¿pero qué quieres tú? ¿No? Entonces él me estaba ayudando como que, ¿qué quieres tú si es que no existe nadie más? ¿Qué harías por ti? Ok, ¿qué haría por mí? ¿No? Y pensar en eso, ¿no?
Y desde las cosas más básicas también, ¿no? Tipo, no sé, vamos a un supermercado a comprar ropa, a un mall.
Oh, my God.
Y estamos yendo para comprarle algo a nuestras hijas, ¿no? Tenemos que ir rápido, un par de polos, esto, y nos vamos. Y resulta que yo la veo que está mirando algo, ¿no? Y le digo, pero compra... No, no, ya no importa. ¿Cómo que no importa? Anda. No, no, no importa. Anda, anda, ¿no? A veces está allí, en la casa, y tiene que hacer otra cosa. Y yo le digo, oye, pero mejor haz esa cosa en este mall, cosa que después de hacer esa cosa... Puedes darte una vuelta por ahí y de repente encuentras algo que te gusta. Hace tiempo, que esa es otra cosa que me pasa a mí, que yo me acuerdo de cosas. O sea, a veces piensan de que no las tengo presentes porque no estoy haciendo un alto y escucho. Simplemente me las dicen y yo ya las cargué, las tengo en
mi cerebro. Las guardo en alguna parte por ahí.
Y sigo haciendo, y pareciera que no. Sí. Pero de pronto les digo, anda allí y ahí vas a poder tomarte un tiempo para ver si consigues algo. Y es como, ah... ¿No? Con mi hija también pasa lo mismo. Nos fuimos de viaje hace poco y teníamos que ya... Nos estábamos yendo al aeropuerto para irnos.
Para regresar a Lima.
Pero yo no le había dicho a nadie. Ella quería ir a una tienda de cómic y yo sabía y le había dicho que si podíamos, lo íbamos a hacer. Entonces estaba calculando el tiempo, puse la ruta, nadie sabía y de pronto me estaciono ahí. Y, ¿qué? Pero el aeropuerto, bajamos y entramos al cómic y fue como... Ah, ¿en qué
momento?
¿Te acordás? Claro, pero, o sea, para mí es, yo lo voy a hacer si es que puedo, ¿no? Y de verdad quiero hacerlo.
Ya. Yeah.
Pero como no lo digo, parece que no me importa, ¿no?
Ya. Yeah. Entonces, pero también para mí ha sido muy interesante ver, o sea, darme cuenta que él necesita estar en mil cosas. O sea, está bien que pueda bajarla, o sea, es que yo tenía una expectativa diferente, ¿no? Que siempre íbamos a estar agarrados de la mano, corriendo así en la playa bajo el sunset, ¿no? Pues, todo maravilloso, pero él, ok, está en un lado, está en el otro, tiene que estar como que corriendo y entender que él necesita eso, ¿no? Que no, de lo hecho, puedo tener aquí así como que todo el tiempo porque lo mato. O sea, él necesita volar, necesita soñar con cosas nuevas, con proyectos nuevos, y es como que, y está bien. Entonces, es de la manera que yo... lo sirvo es dejándolo ir y él se da cuenta de que, ok, vuelo, pero regreso, ¿no? O sea, tengo momentos para volver.
Sí, soy... vuelo responsablemente. Yo quería mencionar algo, no sé si lo vas a preguntar después, pero puede ser que se...
Dale, dale.
Si no lo preguntas, se olvida. Cuando empezamos a trabajar... ¿no? Juntos, en la iglesia, ¿no? Yo tenía un trabajo afuera, mi esposa también, pero empezamos a servir juntos en la iglesia. ¿Y qué pasó? En ese lugar nos pusieron en la misma área y trabajábamos juntos. Entonces pensamos que ese era, iba a ser la vida, ¿no? Trabajar juntos y estábamos ahí. Y la verdad que nos iba a regular. Yo siento que nos iba a regular. No nos iba extraordinario.
Él siente bien. Que nos iba a regular.
No, en el sentido de que había cosas que yo quería que hiciera ella y ella no quería, porque ella se escondía detrás mío.
Siempre.
Y como yo no, o sea, tengo esta sensación, siempre he tenido esa sensación que se va el timing, ¿no? Entonces como, entra, no entras, entré yo. O sea, no podemos esperar porque se cae la tienda, ¿no? Como decimos los actores, vamos, el timing. Entonces, ella no hacía un montón de cosas y yo las hacía. Pues yo podía hacerlas, pero la idea era hacerlas juntos.
Yeah.
Entonces, llegó el momento en que a mí me promueven a otra área. Y estaba yo feliz, porque yo pensé que venía con ella a un área que también a ella le encantaba. Y era como un sueño poder estar en esa área.
Yeah.
Y lo que me dicen es, Ginny va a ir a otra área. Y no tenían ni nombre de área.
Sí, no existía. Era como, estamos pensando...
Algo pero todavía no sabe. Te diríamos después. Pero yo me enteré después de haber celebrado, evidentemente, cambio. Yo dije, sí, cambio, sí, me encanta, cambiemos pronto. Y después, conversando con ella, me dice que no iba a estar conmigo. Y dije, ¿cómo? Entonces hablé con mi jefe y le dije, perdón, ¿esto es solo para mí? Sí, sí, sí. Y gracias por todo, porque ya pusimos a otra persona allí, se va a encargar de esto, y tú, no te preocupes. Y yo dije, ya me quedó solamente confiar. Y en realidad yo siento que a partir de allí, los dos crecimos de una manera alucinante. Porque ella ha hecho cosas que no hubiera hecho si yo hubiera estado ahí.
Totalmente. Esa es que toda la vida yo sentía que cualquier cosa que hagamos, él lo iba a hacer mil veces mejor. Y él es el más carismático y como que todo el mundo, o sea, puede hacer, decir cosas súper fuertes, pero la gente no se lo toma mal. La gente como que lo recibe bien y todo. ¿Me entiendes? Es como que tiene un don para hablar y la gente le encanta. Le puede decir su vida a alguien y al final le dice, oye, gracias. Gracias. Sí. En cambio, yo trato de hablar como que ser amable, pero igual me toman algunas cosas mal y es como que, no es justo, ¿no? Entonces, para mí, él siempre hacía todo mil veces mejor. Y yo me comparaba con él y pensaba que todo el mundo me estaba comparando con él. Entonces, que si yo no hacía las cosas igual de bien que él, era una desgracia. El punto que me puse, lo único que hice fue dictar unas clases para mujeres, porque dije, como son para mujeres, mi esposo no lo va a hacer. Entonces, no hay comparación. ¿A qué no sabes? Lo llamaron a dictar un curso para mujeres. Y después de eso, no volví a hacer nada así. De verdad, literalmente, estaba como que bajo la sombra. Y cuando nos cambiaron, empezamos a hacer cada uno como una ruta diferente y literalmente ahí como que, o sea, salí de mi comodidad, salí de lo que yo, de mis miedos y empecé a tomar pasos y ahora, bueno, los dos trabajamos por separado, pero también juntos en ciertas áreas y ya no tiene que empujarme a hacer, si me dice, oye, pues, lánzate con eso, ya. Claro. Ya no hay ese miedo, ¿no?
Tenemos una dinámica totalmente diferente. Sí. O sea, el tema de...
Bueno, han pasado también como 10 años de eso y hemos crecido porque nos casamos, yo tenía 20 y él tenía 22, o sea, que unas criaturas, ¿no? Claro. Entonces, también ni siquiera sabíamos quiénes éramos bien.
Sí.
Entonces, ya.
Wow, muy buena historia.
Sí, buenos ejemplos, me encanta. Vamos a leerles unas cosas que, según el Enneagrama, tal vez tienen en común. No tienen que estar de acuerdo con todos, pero Dani va a leer unas cosas y después queremos saber si se identifican ustedes con eso y darles unos ejemplos.
Las leo y después comenta, ¿no?
Sí.
Similitudes. Tipo 7, tipo 2. Los dos tipos pueden ser personas extrovertidas, amigables, divertidas, con mucha energía y una compañía muy agradable. Ambos son magnéticos, espontáneos, llaman las cosas buenas de la vida. Juntos pueden tener un efecto positivo en las personas que es prácticamente incomparable con cualquier otra combinación de tipos. Pueden ser cálidos, acogedores, generosos, haciendo que los otros se sientan amados e invitarlos a la fiesta, invitarlos al party. Y por último, aquí ambos tienen amplios intereses y se sienten atraídos por lo mejor en entretenimiento y eventos actuales. ¿Cómo ven, chicos? ¿Qué piensan? ¿Comentarios sobre eso?
¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?
Sí, nos sentimos con eso como que tal cual.
Sí. Es un calco, ¿no? Y esas son de las cosas... Claro, a ver, y yo tengo... Antes de ser cristiano, cuando era pertenecía a otra iglesia, digamos, a otra denominación, tenía muchos familiares muy ligados a todo el tema de leer cartas o saber del futuro, ¿no? Es más, yo descubrí yo no sabía qué era, unos papeles que mi mamá había guardado, que decían la fecha de mi nacimiento y empezaban a decir, es más, decía, este niño o niña va a ser así, tiene estas cosas, va a ser no sé qué cosa. Y algunas de estas cosas, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Y también lo mismo de mi hermano. Después supe que era una carta astral, ¿no?
Oh my God.
Y yo decía, o sea, siempre había curiosidad por los horóscopos. Fin de año era el momento de comprar todo la revista donde estaban para saber lo que se venía este año, ¿no? Entonces yo crecí con esas ganas de saber un poco más, en el sentido de no saber el futuro, sino saber un poco más de mí.
Sí.
¿No? Porque si me conozco más, entonces ya puedo decidir mejor, ¿no? Pero todas esas cosas me parecían un poco extrañas, ¿no? Tenían un, no sé, un me parecían un sabor que me dejaban como que... con un poco de falsedad en medio de lo que conocía. Pero con el Enneagram, no. El Enneagram tiene cosas muy rígidas y tiene tantas combinaciones,
sí,
que te ayuda a entender de que en una de ellas también encajas y no es una locura, no es que eres otro tipo, no, simplemente es que cuando estás aquí o cuando estás cansado o cuando estás fastidiado por esto, ¿no?, te comportas de esta forma, ¿no?, con alguna de tus alas o alguna de estas cosas que también cruzan, te modifican ciertamente, pero sigue siendo tú en esencia, uh-huh, ¿no? Entonces, eso ha sido increíble.
Sí.
Sí. Sí, de hecho, los tipos 2 y 7, si ves el diagrama del Enneagrama, parece que no hay ninguna conexión. Están en diferentes tríadas, no tienen línea que les conecta, no comparten ala, nada. Pero es interesante cómo en su esencia, quienes son desde lo más profundo, tienen estas cosas en común, uh-huh, de tener esa energía, de atraer a la gente, de ser positivas, etcétera, etcétera. Y ser esa, como llamo esta serie, ese dúo dinámico en realidad. Y me imagino, nunca he estado en tu casa, pero me imagino que son muy buenos para entretener a la gente, tener gente en casa. Y me imagino que les hacen muy feliz.
Sí, nos encanta. Bueno,
altamente.
Últimamente ha sido complicado.
Claro, estamos un poco tristes, pero el Zoom ha sido fantástico porque puedes meter 200, 300 personas, que es mucho mejor que tu casa, ¿no? Y la otra cosa
es que... Y no queda sucio.
Claro, no tienes que lavar. Dices, chao, pic, y ya está. O puedes simplemente irte y después decir, perdón, chicos, no tengo internet, no sé qué está pasando. Y te vas, ¿no? O sea, tienes muchas formas de salir. Pero, no sé, una de las cosas que nos encanta a nosotros, por ejemplo, es que nuestra casa sea muy abierta. Por ejemplo, la sala está mirando al comedor y no hay ningún mueble que se
corte,
interponga.
Sí.
Y hay una pared que da a la cocina, que nosotros queremos romper la pared para que de la sala puedas ver hasta la cocina.
Yeah.
O sea, nos encanta que todos puedan participar y estar ahí conectados, que nadie se pierda de la fiesta, ¿no?
Sí.
Teníamos una mesa redonda para 5 personas y queríamos una mesa más grande, una mesa más grande. Unos amigos justo se fueron de viaje y tenían una mesa para 8. Y yo dije, ¡yo la quiero!
Claro, y para que me decía, vengan más.
Pero, ¿no es muy grande? No, está bien, porque una mesa grande, es espaciosa, viene más gente, nos podemos sentar más, podemos jugar, estar...
Sí, somos también loquitos a juegos de mesa. Y, por ejemplo, sobre todo Francisco, ¿no?
Sí, entonces, de hecho es creador de juegos de mesa.
También.
Sí, también.
Y tenemos más de 70, 75 juegos de mesa acá. ¿Qué? En la casa, ¿no?
Wow.
O sea...
Pocos en realidad, pero en realidad no tenemos más espacio.
Ya no
digo,
podemos comprar más.
Digo pocos porque cuando nos hemos cruzado con gente, con coleccionista, nos habla de que sí, tengo 800 juegos.
Claro.
Llamando a mi esposa, ¿no? Amor, ven, escucha. 800, yo soy
800.
Bebé, no tengo nada.
Es que cada vez que va a una tienda de juegos... Y yo estoy como, no, que no vaya, que no,
no más,
vaya. Y me manda fotos, me dice, ¿cuál compro? ¿Este o este? Y yo digo, no compres ninguno. Regresa y me dice, y vine con 3.
Entonces ya teniendo a gente con 800, le digo que no soy enfermo, ¿no?
No, recaída.
Ay, no.
Pero fíjate, interesante la motivación de ustedes, y hablando de la mesa, pero muy significativo para ustedes por ser para otros, por tener esos espacios, uh-huh, para poder sentir, como leímos ahorita, ¿no? Gente que se sienta cálida con ustedes, no, muy
Y algo curioso, por ejemplo, con la mesa, que a nosotros nos encantaba, la mesa redonda, porque odiamos las mesas largas, porque siempre el que se sienta en la cabecera es como que tiene el control y es como... Tiene un tema de estatus en la mesa rectangular, ¿no?
Yeah,
en la redonda no hay.
Odia el estatus.
Y yo odio el estatus, odio...
No, nosotros nos relacionamos súper horizontalmente con todo el mundo.
Todos. Y a veces la gente se paltea, ¿no? Porque yo voy, conozco a alguien de nuevo, me lo presentan como fulano de tal y le digo fulano de tal y la gente se paltea y digo, pero si es un hombre, ¿no?
Sí,
y no tengo ningún
problema,
¿no? Pero en esta mesa rectangular, que no es tan rectangular, es medio oval.
Medio oval,
sí. Nosotros nos sentamos en las partes más anchas, nunca en las cabeceras.
Jamás usamos las cabeceras.
porque nos gusta, al contrario, darles el mayor estatus a quien lo quiera. No tenemos ningún problema, queremos que se sientan bien y que se sientan que están en control.
No nos vamos a pelear por el primer puesto, es como que tómalo. Bacán.
Sí.
Muy bien.
Qué bueno, me encanta esto. Pues cuando nos veamos en persona tenemos que jugar algunos juegos de mesa. De hecho, mi familia es súper fan de los juegos y él como que se ha convertido.
Sí, para mí era nuevo turista nada más, como nos fueron creciendo y ya es todo. Pero
dominó.
Pero sí, ya jugamos también un poco.
Pero es muy interesante los juegos de mesa y qué tiene que ver con esto de interactuar, ¿no? Cuando juegas con gente que le gusta jugar, pero también puedes conversar con ella, ocurren las mejores conversaciones mientras vas jugando, ¿no?
Así es. Sí.
Es feo jugar, digo, también me ha pasado, ¿no? Jugar con gente que quiere ganar, ¿no? Entra porque quiere ganar.
Competitivo nada más, sí.
Y es como, ya, amigo, si quieres ya ganaste, ahora podemos jugar de mentira, ¿sí? Solo para divertirnos, ¿no? Entonces es divertido. De hecho, con Daniel nos pasa, ¿no?
Sí.
Daniel es súper competitivo. Él va a jugar y dice, antes que vamos, Daniel, un amigo común, ¿no? Que es dos, igual que mi esposa.
Sí, sí, sí.
Vamos a jugar algo y me dice, ¿qué juego vamos a jugar? Y yo le digo, cualquiera. No, pero dime cuál, para ver cuál saco. Y ya está pensando en la estrategia. A mí no me importa,
¿cómo va a ganar?
Me encanta. Bueno, tomamos este momento como comercial para promocionar los juegos de ustedes, Francisco y Daniel. Tenemos a Kipu aquí en casa, nos llegó desde Perú.
Así es.
Y nos encanta, muy buen juego. Felicidades.
Muchas gracias, gracias. Cerramos la tanda.
La tanda comercial.
Sí, excelente. Pues igual como tienen cosas en común, tienen cosas muy diferentes, como dos y como siete. De hecho, más cosas son diferentes probablemente. Y vamos a leer algunos puntos y queremos saber cómo se sienten al respecto. Algunas cosas no se sienten tan bonitos, pero ya saben que el Enneagrama no solamente se enfoca en lo bonito, sino nos muestra la realidad también.
Sí,
así que vamos a leer unos aquí y a ver cómo se sientan al respecto. El 7, Francisco, busca aventura. El 2, Jenny, busca intimidad.
Ya, 100%.
Sí, y obviamente no es que Jenny no puede querer aventura de vez en cuando, pero es algo más motivacional para cada quien.
Sí, mira, nos pasó justo el... Si le preguntas a mi esposa, ¿cuál ha sido tu viaje favorito con tu esposo? No hemos tenido muchos, pero ¿cuál ha sido tu favorito? Y te va a decir Cusco. ¿Por qué? Porque fue una vez que sacamos, creo que fue por, nos ganamos los pasajes.
No me acuerdo.
Fue una cosa así que tuvimos los pasajes para ir a Cusco y le digo, vámonos a Cusco. Y me dice, ¿pero a Cusco cuándo? ¿Pero para hacer qué? Y yo le digo, para hacer nada.
No, increíble. Primera vez que no hizo planes.
Para ir.
No teníamos una agenda.
Una agenda, nada.
Simplemente estábamos juntos, caminando, conversando, comiendo.
Pero,
maravilloso.
Pero para mí era una aventura porque teníamos 4 días. Yo sabía que por lo menos 2 días podía durar ese momento de paz, ¿no? Pero después yo iba a estar inquieto como, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, fue así. Nos fuimos de viaje, estuvimos allí, y me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Lo que tú quieras, le dije. Y me dijo, ¿de verdad? Sí, lo que tú quieras. Así que nos quedamos aquí en el hotel, viendo televisión, descansando, no sé, vamos por un café. Y fue lo que hicimos, salíamos por un café, caminamos lo que queríamos, nos sentábamos donde queríamos, comíamos cuando nos provocaba, sin agenda. Pero después de 2 días, así, yo dije, ok, ¿qué tal si hagamos algo ahora? Ya estábamos caminando y llegamos a una plaza y en eso, tour a no sé cuánto, vamos. Y nos subimos al tour. Y ¿cómo? ¿Pero cuánto va a durar? No importa, vamos al tour. Y nos hicimos un tour muy chévere. Fue muy divertido. Conocimos cosas de Cusco que no conocíamos, pero fue de la nada. Cero planificación.
Así que sí, somos bien así. Entonces, pero hemos aprendido a encontrarnos, creo.
Claro, también. Creo que tenemos que, como decíamos hace un rato, ¿no? Ser muy conscientes de que son necesidades reales de cada uno.
Sí.
Y que tenemos que ceder uno por el otro de vez en cuando, porque de eso se trata una relación, cualquier relación, ¿no?
Yeah.
Digo, si fuéramos una empresa, ¿no? Ella quiere una cosa, yo quiero otra, ok, esta vez hagamos lo que tú quieres, ahora hagamos lo que yo quiero, si no, vamos a terminar destruyendo la empresa, ¿no? Sí. En un matrimonio funciona igual, creo yo, ¿no?
Sí, sí. Totalmente. Sí.
Muy buen ejemplo de eso. Aquí otra diferencia. El 7 se ayuda a sí mismo y el 2 ayuda a los demás o a otros. Quiero decir algo aquí antes de que comenten, porque eso podría sonar como, pues qué egoísta el 7 y qué buena onda el 2. Pero lo que pasa aquí es que el 7 ayuda a sí mismo muchas veces sin recordar de los demás. Y el 2 se ayuda tanto a los demás que se le olvida a sí mismo.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se ve eso en su relación?
Francisco es peculiar, ¿ya? Porque sí tiene muchas cosas que simplemente se lanza y quizás a veces le falta como ver, ok, todo el mundo quería hacer esto, quizás, ¿no? Pero también él, o sea, muere por estar ayudando a otros. O sea, siempre está pensando cómo ayudar a otras personas. Quizás no necesariamente está pensando como cómo te ayudo relacionalmente, sino cómo ayudar con hechos, porque es muy hábil en muchas cosas. Entonces es, claro. Ok, él soluciona los problemas de la gente.
Sí.
¿Entiendes? Ok, ¿qué necesitas? Yo te lo arreglo. ¿Necesitas que ayuden tal cosa? Ok, yo voy. Y siempre está como que prestando atención a otras personas, ayudando a otras personas. Entonces, sí, en la parte de conexión, a veces no está pensando en los demás, sino que va por sus propios impulsos, pero también tiene el otro lado de servir a otros, ¿no?
Iba a decir que hablamos tú y yo, Jenny, en WhatsApp acerca de los subtipos y que él tal vez tiende a ser ese contratipo que muchas veces tiene más cualidades del 2.
Así es.
Sí.
Creemos que sí. Bueno, no hemos profundizado en el tema, pero
mira, y yo hasta hago una pregunta, ¿no? Porque no sé, de repente no he leído todo lo escrito ahí en el Enneagram, pero no sé si puede haber una especie de ósmosis, de intercambio en la pareja. Digo, cuando hay una buena relación de pareja, hay cosas de ella que
la, se pega,
las toma,
sí.
¿No?
Y definitivamente.
¿No?
Sí, definitivamente. Sí, de hecho se habla mucho de diferentes capas, por decirlo así, del Enneagrama, que yo, en mi caso, soy en el tipo 1, pero vivo en un país que se considera tipo 3, el país. Entonces tengo esa capa sobre mí que tal vez algunas cosas que hago podrían parecer al 3. Después viene de tus papás, ¿cuáles tipos son? Pues tengo esos comportamientos aprendidos. Y yo también siempre agrego ahí esa capa de la pareja. Y el más tiempo que tienen juntos, también hay cosas que empiezas adaptando a la forma de ser tu pareja también.
Sí.
Y aparte, nosotros que tenemos nuestra fe en Dios y una gran parte de nuestra vida es el servir a otros, también tenemos ya ese chip también que muchas veces se parece muy dos.
Sí.
Ya, yeah,
sí, pues. Sí, es curioso, ¿no? Porque, claro, lo que mencionaba Ginny acerca de mí es que mi forma de dar amor es servir a otros. Y mi problema es que a veces los otros, como hay más necesidad fuera de mi casa que aquí, termino gastando toda mi energía afuera y cuando se trata de servir en mi casa, ya es como que lo que queda, ¿no? Entonces también estoy trabajando en ser consciente de, así como atiendo las necesidades del resto, también pregunto, ¿no? Un poco más de anticipación, como, oye, amor, por ejemplo, hoy día, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hacer esto, no sé cuántos, eso lo vas a hacer sola, podrías hacer esto aquí, yo me encargo de esto, y planificamos, ¿no?
Sí.
Entonces ya siento que he atendido a mi esposa y puedo ir por ella en lo que necesite. Y por otro lado, pues, ya estoy más libre para aceptar lo que pueda aceptar en el tiempo que queda, ¿no?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
Claro.
Déjame comentar un par de diferencias más entre ustedes, 7 y 2. Uno es, el 7 quiere compañía y el 2 quiere cercanía. ¿Qué pueden decir al respecto? El 7 quiere compañía.
Sí, no, o sea, es chistosísimo porque él siempre es, va a ir al banco, ¿me acompañas? Voy a ir a comprar algo, ¿me acompañas? Voy a hacer esto, ¿me acompañas? Entonces yo le digo, ya, y yo pienso, ok, entonces vamos a estar todo este tiempo en el carro y vamos a estar conversando y vamos a aprovechar para estar juntos y toda la vida, ok, nos subimos al carro y él está en el teléfono todo el camino. Eso es como que, ¿para qué vine? O sea, ¿para qué estoy aquí?
No tenías que decir eso.
Entonces, ya, entonces, ya lo que hemos hecho es cuando me dice, oye, ¿me acompañas hasta el lado? Le digo, ¿te voy a acompañar como tu mochila, no? O vas a estar conmigo? Porque, o sea, ¿para qué voy si voy a estar así al costado? No tiene sentido, pero él quiere sentir que está con alguien, pero no necesariamente relacionarse. Y yo, si estoy con alguien, si no me voy a relacionar, entonces, ¿para qué estoy aquí? Entonces, pero hemos aprendido, ya, mira, parte del tiempo voy a necesitar hacer un par de llamadas, pero voy a hacer todo lo posible para estar, ya, ok. Sí. Entonces, a veces, yo me sentía como que tenía que acompañarlo porque él me lo pedía, aunque yo no quería, entonces tenía que hacerlo. Pero ahora también he aprendido, no, mi amor, lo siento, no te voy a acompañar, y está bien.
No. Ve tú, vete, te toca a ti. Algo que pasa, a mi hermano es 7. Ajá. Y a veces cuando me toca visitar y todo, hablamos, tenemos una muy buena relación, hablamos mucho, pero a veces que me subo al carro y me dice, hey, vamos allá, y ah, sí, vamos. Y ya a lo mejor hay que hablar de algo, no sé, pero él me empieza a hablar de lo que él quiere hablar nada más. Y le digo, hey, pero cosas que le interesan a él nada más. Y a veces, hey, y le digo, Chon, le digo, hey, ¿sabes qué? Mejor déjame aquí o déjame, o sea, no es que es egocentrista, pero muchas veces es lo que está en su mente, pues está, o está en el teléfono, estoy con él y... En fin, ¿no? Pero sí, a veces, sí puedo entender ese ejemplo que...
Mira, yo me he dado cuenta, ¿no? Que yo no tuve mascotas de pequeño. Y hace unos años, bueno, nos regalaron un perro y ese perro tuvo un hijo y también, bueno, varios, y nos regalaron uno. Y regularmente me quedo trabajando afuera en la sala y me quedo dormido en la sala, ¿no? Trato de no, porque ella le gusta que duerma con ella en la cama, o sea, si no, se siente que algo mal le está pasando.
¿Y que ya nos,
¿no?,
divorciamos? ¿Cómo
sí,
es?
Sí, pero a mí me pasa simplemente que estoy trabajando, estoy en la laptop, ¿qué?, y de pronto ya no puedo más, cierro la laptop y sigo durmiendo, ¿no?, en la sala. Y me pasa que mis perros se duermen a mi lado, súper pegados, y disfruto tanto que estén pegados,
o sea,
solamente la compañía, el que estén ahí, no dicen nada, están respirando, todo bien. Claro, no voy a comparar, pues, a mis mascotas con mi familia, ¿no?
Por favor, por favor.
Pero me hace pensar, porque el mecanismo, en el fondo, es lo mismo, ¿no? Estoy con el perro no me habla y todo bien, y yo siento que he pasado tiempo,
claro,
mi perro.
Ese es el,
¿no?,
asunto, él piensa. Entonces, que ya...
Gracias a mi perro me he dado cuenta que, oye, pero a las personas las trato como mis animales, y no son mis animales.
Gracias.
No, hablan, piensan y tienen necesidades.
Quieren decir algo.
Que son distintas, ¿no? Entonces, algo que hacemos cuando salimos es que ella me dice, ¿no? Me hace esa pregunta y yo digo, ok, mira, tengo que resolver esto y esto. Entonces me dice, ya, solo esas cosas. Y me ayuda a resolverlas, ¿no?
Claro.
Entonces, como que le doy el celular, apunta los mensajes, conversamos acerca de eso, me ayuda a tomar una decisión, y listo, se acabó, el celular se guarda y somos los dos solos.
Claro.
Sí, sí. Sí,
muy,
sí, bueno.
Ser intencionales. Muy importante eso. Vamos a ver algo más que tienen en común. Según el eneagrama, según el diagrama del eneagrama, hay diferentes grupos triádicos. Conocemos al más... El más conocido sería las tríadas mental, sentimental y visceral, pero también hay otros grupos, y uno de esos se llaman los grupos armónicos. Ahí es donde se encuentran juntos los tipos 2, 7 y 9, de hecho. Entonces, estos tipos o estos grupos nos muestran cómo los tipos enfrentan una decepción, una pérdida, y cómo se acercan al conflicto, ¿ok? Entonces, en sus casos, los tipos 2 y 7 tienen el mismo estilo, tal vez con diferentes motivaciones, pero tienden a enfrentar los conflictos de la misma manera, y es con una perspectiva positiva. Ok, entonces les voy a leer unas cosas aquí, queremos saber cómo se ve en su vida, pero los tipos 2 y 7 reaccionan al conflicto y la dificultad adoptando, mientras les es posible, una actitud positiva, reenmarcando la desilusión de alguna forma positiva. Desayunan subrayar los aspectos optimistas de la vida y miran el lado luminoso de las cosas. son reforzadores de la moral o ánimo que disfrutan ayudando a otras personas a sentirse bien porque desean continuar sintiéndose bien ellos mismos. Y les cuesta encarar a su lado oscuro, no quieren adentrarse en nada doloroso o negativo de sí mismos.
Yep. Yep.
De verdad.
Tal cual.
Culpable.
Sí.
En serio.
100%.
¿Sienten así que ya que sea conflicto entre ustedes dos o con otras personas, sienten que así siempre quieren ver el lado positivo, optimista?
O sea, en mi caso, sí, trato bastante, pero de hecho tengo un ala 8, ¿no? Entonces, a veces creo que es lo que me pasa, es como que bajo mis necesidades, como que me reprimo y dejo a esta persona, ok, que quizás hace cosas que me afectan y ok, no pasa nada, ok, no fue a propósito, fue de casualidad y estoy aguanta y aguanta, pero el asunto es que un día exploto y sale mi 8 en todo su esplendor.
Sí,
¿no?
Tu desintegración al 8, sí.
Exacto. Entonces, claro, desintegración, no tengo
se
ala.
Se desintegra mal.
Me desintegro mal. Es más, totalmente. Es más, ya han pasado varios años desde eso, pero cuando teníamos menos tiempo de casados y nos empezamos a discutir, yo le decía, para ahí, porque va a salir el monstruo. No quieres que salga, para ahí. Y entonces, de pronto, él seguía hablando y era, para ahí, que no quieres que salga. Y 2-3 veces, hasta que yo solita le decía, ok, salió. ¡Bum! Y salía la bestia. Y era como que sale Hulk y sale Hulk. O sea, pero trato de guardarlo.
Con todas las cremas. Sale Hulk con todas las cremas.
Sale con todo. Pero ya, creo que también la madurez, ¿no? Ayuda. Ayuda y a no aguantar, ¿no? No guardar tanto, o sea, decir, ok, tratar de no siempre cuidar a otros, sino también cuidar un poco a mí y poder decir, ok, esto no me gusta, ¿no? O hasta aquí, ¿no? Tomar ciertos límites también. Pero por lo general sí, y él también siempre es, ay, pero veamos lo positivo, ¿no? Veamos qué puede salir de esto. Y oye, mira, es una experiencia nueva, ¿ok?
Igual cuando tenemos un problema, ¿no? O sea, ya, ok, ocurrió esto, pero mira, hemos aprendido esto. O sea, ella está como que, o sea, sobre
yo
todo al inicio,
un poco más,
¿no? Al inicio de la relación, ¿no? Porque cuando tú te casas, ¿verdad? Solo conoces o conoces en su mayoría la mejor parte de la otra persona. Yeah. Y de pronto estás viviendo y empiezan a ocurrir cosas que tú dices, ¿qué pasó, no?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí?
Yo recuerdo que en las primeras discusiones, mi esposa se sentía como, se malogró todo, ya se malogró, ya fue. Ya,
se acabó.
¿No? Se acabó. Y yo iba como a reforzar el tema de, oye, no, pero mira, hemos aprendido esto, estamos aquí, estamos vivos. Yo quiero seguir contigo, tú quieres seguir conmigo, ¿no? Sí, yo quiero seguir. Entonces hemos aprendido, esto ya no va a volver a pasar, no
así,
de esta forma. Y ya sabemos qué hacer, cómo hacer para no llegar acá. Podemos tomar ya, ok, un alto.
Sí.
Y veíamos lo positivo y salíamos adelante, ¿no? No nos estacionábamos allí.
Claro.
Y eso, ¿no? De hecho, cuando ocurren cosas que nos lastiman, tenemos también un tiempo para llorarlas, para sentirlas, pero la verdad que son muy breves.
Sí.
No sé si deberían ser más. A veces yo como actor me siento como, no sé, estamos en una clase y vamos a hablar acerca de algo que te hace doler, y yo me puedo pensar que me hace doler. A mí no me hace doler, ¿no? Pienso en eso.
Sí.
¿Por qué? Porque no permito que, digamos, la flecha llegue hasta el fondo. Y creo que es interesante también, ¿no? O sea, no te hace morir, pero deja que entre para que entiendas de verdad, ¿no?
Sí, tenemos, y creo que es gracioso porque en un comienzo, cuando recién nos casamos, pensábamos que éramos idénticos. Pensábamos que éramos iguales en todo y que todo nos gustaba igual y que todo pensamos igual y todo. Y a medida que iban pasando los años, era como que, wow, no éramos tan iguales, ¿no? Como que, y de pronto llegamos a un punto en que era, somos totalmente diferentes, ¿no? Y ahora estamos en otra etapa donde es como que, oye, tenemos mucho en común y muchas diferencias.
Sí.
Creo que en los años hemos ido navegando, porque sí, un momento era como que, ¿quién es este ser humano?
Eso ha sido saludable, porque cuando ella llegó a esa conclusión, yo sentía que me iba a abandonar, ¿no? Como que no pude engañarla el suficiente tiempo, ¿no? Pero al continuar nos dimos cuenta de eso que estabas mencionando tú al inicio, ¿no? De que en nuestros tipos hay cosas que son similares, pero en el fondo somos diferentes. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, viendo hacia atrás y viendo que lo logramos sin saberlo, ¿no? Todo ese tiempo es pura perseverancia. Yo creo que si hubiéramos conocido el Enneagram a ese momento,
sí,
hubiéramos dicho, aguanta, esto que está pasando es esto, ajá, ¿no? Y poder nombrarlo, y es más fácil trabajar con algo que puedes nombrar, ¿no?
Identificar,
sí,
¿no?
Sí, identificar.
Sí, sí, muy totalmente.
Muy bueno.
Hay un libro, tal vez lo conocen, que creo que se salió el año pasado en español, que se llama El Camino que nos une, por Suzanne Stabile. Y ella en cada capítulo tiene un espacio donde explica algunas cosas que podrían pasar entre cada combinación de tipos. Entonces quiero leer ya para terminar lo que ella escribió y saber si ustedes lo sienten así en sus vidas. Y después ustedes pueden comentar y también al final queremos saber sus consejos para las otras personas que son tipo 7, tipo 2 o que están con un 7 o con un tipo 2. Pero Suzanne dice así, para los 2 es normal sentirse un poco inseguros cerca de los 7. Los 7 pueden parecer inconscientes de los 2 y sus necesidades mientras atienden una plétora de actividades que manejan a diario. Los 2 tienen que expresar mejor lo que quieren y necesitan, lo cual será bueno para ambos. Y también dice así, los 7 necesitan mucho más libertad que los 2. En las relaciones, los 2 precisan confiar más y los 7 tienen que trabajar en el aspecto de compartir sus planes, dónde estarán, qué estarán haciendo y cuándo estarán disponibles.
Es una radiografía eso, tal cual, es una radiografía.
En la Iglesia Católica decimos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son esas cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo
es posible? Pero sí.
No, para sí. Para mí ha sido sí un descubrir que él no lee mi mente. Ha sido imposible, ha sido difícil, pero ha sido bien complicado para mí entender que él no entiende lo que pasa en mi cabeza. Y no va a entender, a menos que lo diga. Entonces, yo siempre quería que él sepa, ¿no? Que él actuara como yo quería que actuara sin que yo le diga nada. Entonces, cuando él no hacía eso, yo me frustraba o me sentía mal o lo que sea, pero obviamente, ¿no? O sea, yo sé que ahorita tiene mucho sentido, ¿ya? Tiene toda la lógica del mundo, obviamente, no sabe leer mentes. Pero en ese momento yo era como que, pero si no te nace, entonces no lo quiero. Y él me decía, pero dime que cómo te ayudo. No, es que si no te das cuenta, entonces prefiero nada de ti, ¿no? O sea, drástica, pero a la vena, ¿no? Y hemos aprendido y he aprendido a decir, ok, escúchame, te voy a decir qué necesito. Necesito esto. Quiero que me escuches. Toma una pausa, respira. Ok, escucha lo que te estoy diciendo. Y él como que, ok, ya. Entonces puede enfocarse en eso y ayudarme en eso, ¿no?
Sí, y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, o sea, yo fallo y fallo y me doy cuenta, ¿no? Por favor, otra oportunidad. No, ya, por favor. Ya, me va a hablar y me distraigo de nuevo.
Se distrae,
me distrae de nuevo. No, por favorcito, decimos aquí, ¿no? Por favorcito. Pero es como, ya, no va a haber otra oportunidad, ¿no? Y allí yo tengo que dejar todo, pero literalmente, le digo, espérate un segundo, dejo mi celular en otra habitación, voy donde estaba ella.
Se soba la cara para como que borrarse.
Despierto, cierro la puerta y estoy con ella, ¿no? O sea, sí, 100%. Es curioso, ¿no? Porque, digo, como actor nosotros entrenamos a estar con el otro, ¿no? Siempre decimos tu mirada.
Y estar en el presente,
tu compañero,
¿no?
Estar en el presente, siempre conectado con la mirada, trabajar la escucha y todo eso. Entonces, sí, yo lo trabajo en la escena. Pero en la escena no llegas a las profundidades que necesitas llegar en una relación real, ¿no? Entonces, yo puedo estar en mi sala y escucho que están hablando en la cocina, escucho a mis hijas, a no sé cuántos, y tengo una escucha periférica bastante entrenada, pero me falta eso de llegar al fondo de, ¿no? Entonces, y algo que yo agradezco por mi parte también, es que yo como 7 tengo que ir a otra velocidad.
No, y le quita peso a las cosas, en el sentido de que no está bien a veces no irte tan al fondo, ¿no? Porque a veces si vas muy al fondo ya, o sea, nunca sales.
Sí, hay cosas.
Entonces
que pierde,
hay cosas, ¿no?, que él dice, por esto no vale la pena. Es como que lo hace ligero y hace que salgamos de discusiones más fácilmente, sí, ¿no? En vez de entrar en eso y quedarnos 1000 horas hablando de cómo me dolió, no, sino que, ok, ya, yeah, move on, o sea, ya, yeah, no fue a propósito, ¿me quieres? Sí, te quiero, listo, ¿podemos seguir bien? Listo, ok. Y ahora nuestras peleas de al inicio versus ahora es como que, ya, ¿qué pasó? No, me llegó esto. Ya, sorry, lo siento. Ya, yo también. Ok, move on. Listo, move on. Y seguimos. O sea, no hay mucho tiempo ya, sí, para entrar y sufrir, a no ser que sea algo súper hardcore, ¿no? Pero sí, es muy poco común.
Y esto que mencionas con respecto a la libertad, ¿no? Yo no me había dado cuenta de lo necesario que era para mí tener esta libertad. Yo, cuando conocí a Ginny, yo estudiaba economía, ¿ok? Y ella, oncología. Entonces, yo he llegado a noveno ciclo, ya faltándome un ciclo para 6 meses para acabar esto. Yo no quería, porque me encontré con una pared que no quería. O sea, yo no dije, ¿qué voy a hacer? ¿Terminar sentado en un escritorio haciendo? Me voy a morir, yo no puedo trabajar ahí. Y estaba buscando cómo darle la vuelta al asunto, y mi esposa me dijo, oye, ya estamos casados, tú estás pagando la universidad, ¿qué quieres estudiar? Yo quería estudiar comunicación, artes escénicas, ¿no? Pero tenía miedo de quedarme sin piso. Entonces fui poquito a poco acercándome y he dado una vuelta enorme para terminar donde quise terminar toda la vida, ¿no? Que es el lugar donde soy más libre, donde cada evento, cada proyecto es nuevo. Cambias esto, ya está, se acabó, presentamos esto, next, ya está, no estamos adorando nada, ya está, qué viene, ¿no? Y yo agradezco mucho la confianza que mi esposo ha tenido.
Claro, porque yo me casé con un economista.
Claro.
Yo me casé con un actor. Ojo, pestaña y ceja. Yo me casé con un economista, claro, no con un actor.
O sea, a veces he tomado talleres largos, o sea, tengo 3 meses
ensayos
de entrenamiento.
Ensayos hasta súper tarde en la madrugada.
No, ahora estamos en temporada, incluso durante pandemia hemos seguido haciendo funciones y era yo encerrado en un cuarto hasta la 1 de la mañana y hay mucho de respeto y me dice, ok, eso es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y a mí me ha ayudado muchísimo. Yo siento que no solamente me ha permitido volar, sino que me ha impulsado, ¿no? Y que, por otro lado, cuando yo he sentido la necesidad de un respaldo, ella ha sido quien, al ver cada detalle en mí, que yo no los veo, ¿no? Porque yo veo todo el brochazo. Ella me habla de los detalles y me fortalece para continuar, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestra necesidad también se convierte en un lugar donde tu pareja puede ser la fuerza, ¿no?, que necesita?
Y lo mismo por el otro lado, ¿eh? Porque, o sea, yo soy odontóloga de profesión y ejerzo la odontología, pero casi como un part-time, casi como algo muy, muy suelto, porque más estoy involucrada en la iglesia. Pero resultó que hace unos años, justamente descubriéndome, me di cuenta que amo pintar y que me gusta muchísimo pintar. Pero yo tenía miedo de lanzarme a eso porque nunca soy suficientemente buena, pues, ¿no? Entonces, él estaba como que, no, pero me gusta, pero hazlo. Y empezó a invertir y en comprarme las cosas que necesitaba. Pero métete a esta clase. Y siempre está, pero ¿quieres aprender más? Vamos, pagamos esa clase. Y siempre empujándome a hazlo. Si te gusta, hazlo, disfrútalo, ¿no? Entonces, sí tenemos eso los dos, creo.
Muy bueno.
Y muy bueno para la pareja de un tipo 2. Animarle a hacer cosas por ella o por él mismo. Que es muy necesitado.
Que hablamos de esto también en casa, y mi hija mayor, que tiene 13, ya sabe cómo soy y todo, y es como, mamá, ahorita no vas a atender a nadie, te vas a atender a ti, ¿ok? Vas a tener tiempo para ti, mamá, porque tú necesitas. Yo, ¿ok? No nos vas a ayudar, no nos vas a servir, vas a tomarte ese tiempo, anda, disfruta. Y es como que, ok, ya, gracias.
¿Te da permiso?
Sí, sí me da permiso mi hija.
Qué bueno, qué bueno, porque el 2 siente que necesita permiso de los demás a cuidarse. Qué bueno.
Sí, algo para poder sumar nada más, creo que independientemente de la gente que está escuchando y de que estamos hablando del enneagrama, de los números y todo, pero también en el matrimonio y todo es algo bien importante, es el poder ceder intencionalmente. Y creo que el ceder es bajar la barrera, ¿no? Y poder, adaptarse, aprender, ayudar. Y creo que es algo muy, muy bueno. Ahorita mencionaba la palabra intencionalidad, que tenemos que día con día poder hacerlo, ¿no? Ahora, súmale este complemento de enneagrama que puede ayudar mucho a un conocer a más profundidad eso, nuestra pareja, ¿no? Cómo poder ser más efectivos en poder acompañarle y poder también ayudarle a florecer. Como ahorita el ejemplo que acabas de decir, el 2, a lo mejor ocupa un poquito más de, ¿me entiendes? El 7 ya estamos, que tenemos, yo estoy, mi número fuerte, el segundo fue el 7 también, así de que hay planes, estamos siempre driven, ya sabemos qué hacer, siempre ya tenemos que bajar un poquito la velocidad y poder pausar, conectar intencionalmente, ¿verdad? También poner todo a un lado, estar aquí, estoy presente, porque a veces no estoy presente porque mi mente está en otro lugar. Pero bueno, todas esas cosas, una vez más, son herramientas que creo que ayudan y la verdad que gracias por su consejo, son muy buenos, creo que van a ser de gran, gran ayuda para gente que va a estar escuchando este podcast, ¿no? Sí. Y también para nosotros, es bueno compartir con otras parejas y este espacio también es por eso, es hacerlo, para aprender, salir de aquí, aprender también y compartir historias.
Sí.
Bueno, sí, gracias por la invitación, nosotros aprendemos mucho hablando, ¿no?
Sí, a veces como tienes somos cosas extrovertidos,
en
no en sabemos.
En el subconsciente. Que... Y cuando las traes al consciente es como, ¡ah! Eso era, ¿no?
Eso suena muy bien, ¿no? ¿De dónde salió?
Sí, conversar con personas que saben mucho acerca del tema, sobre todo mucho más que nosotros, es algo muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Uh-huh. De hecho, una de las cosas que yo más disfruto es aprender. Sí. Entonces, este tipo de cosas para mí es como, ¡sí! ¿No? Y así, mi energía ahorita está, pero sí. Ya
No, buenísimo. Sí, muchas gracias a los dos por ser transparentes, por compartir sus historias, un poco de lo íntimo de su vida como pareja.
De Hulk y todo eso.
Sí. Sí. Después la grabas, en un momento de Hulk la grabas y no.
Por favor, no, nadie
ayuden,
quiere ver eso.
Ayuden.
No, muchas gracias, chicos, de verdad. Fue un gusto hablar nuevamente con ustedes. Y seguimos en contacto,
sí,
seguramente.
Sí. Y la próxima vez, obviamente, con un pollito, una chifa en frente. Podemos platicar y comentar.
Perfecto. Ahorita estamos nosotros haciendo keto y estamos disfrutando esa temporada, pero ya estamos a punto de llegar a una meta y pasar a keto moderado, donde el pollo a la brasa con papas va a ser parte de nuestra vida. Por lo menos cada 15 días. O sea, sí. Esperaremos ese momento especial para ustedes. ¿No?
Ah, okay.
Se están cuidando.
Por favor.
No, muy bien, muy bien. Muchas gracias de nuevo. Y seguimos en contacto. Seguramente nos visitamos y seguimos hablando del Enneagrama. Gracias por su participación.
Sí, gustazo conectar con ustedes. Estamos en contacto.
Gracias por todo lo que están haciendo, de verdad.
Dale, gracias.
Gracias.
Sale, pues, nos estamos viendo.